Somos Iris y Alejandro. Pertenecemos a la clase de latín de cuarto B del IES Las Heredillas. Hoy os traemos curiosidades y factores de Roma y la actualidad, pues no todo es tan diferente como creíamos y como muchos creen. Pasaremos a comunicar con nuestra compañera Asiri, que nos hablará sobre cómo se combatía el envenenamiento en Roma.
La mejor medicina de los reyes. El envenenamiento obsesionaba a los antiguos, sobre todo a los opulentos. Además de un esclavo encargado de probar cualquier elemento que ingerieran, sus temores les llevaron a buscar el antídoto perfecto. Pero había un solo camino, el indicado por el griego Teofrasto de Éreso. Parece que algunas drogas son tóxicas debido a la falta de familiaridad. Quizás sean más exacto decir que la familiaridad les quita su veneno, porque dejan de intoxicar cuando nuestra constitución las ha aceptado y prevalece sobre ellas.
Por lo tanto, tiaca era el remedio contra el envenenamiento producido con dosis adecuadas de múltiples venenos. De manera especial, el opio formaba parte de los preparados. Más curioso aún, al igual que la harina, el opio fue durante el Imperio Romano un bien de precio controlado, con el cual no se podía especular. Y más difícil de creer todavía, aunque el 15% de toda la recaudación fiscal de la ciudad de Roma provenía de la venta de opio, no se conserva ningún testimonio de que este formidable consumo produjera algún problema de orden público o privado.
Es algo bastante interesante. Hay una salida. Seguramente muchos vieron como en algunas películas o series se buscaba un antídoto casi imposible de encontrar. Y resulta que con pequeñas dosis el veneno se hacían inmunes. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el tema y contarnos alguna otra curiosidad?
Prácticamente todos los emperadores usaban a diario tiacas y antes de ellos Mitrídates VI, también conocido como Mitrídates el Grande, fue uno de los enemigos más formidables y exitosos de Roma, a finales de la República. La vida de este rey parece sacada de una leyenda. A la muerte de su padre debió huir de la corte, siendo todavía un niño, temiendo por su vida. A los 20 años regresó para asesinar a su madre y a su hermano, pero no a su hermana, con la que se desposó. Una vez en el trono, gobernó a 22 naciones y podía hablar los idiomas de cada una de ellas. Además de políglota, fue un experto en venenos, probando sus efectos con delincuentes y consigo mismo. Cuentan que descubrió la tríaca perfecta y en su honor recibe el nombre de Mitrídato. Tan eficaz era que, ante el riesgo de ser capturado por los romanos, a los que habían infligido severas derrotas, pidió a un oficial suyo que les matase con una espada antes de la posibilidad de envenenarse a sí mismo.
Muchas gracias a Siris por esta información. Ahora pasaremos a hablar con nuestros compañeros Daniel Sevilla e Iván Martínez, quienes hablarán sobre fútbol y nos dirán los lemas de estos dos grandes equipos, los cuales están en latín.
Los tofés utilizan el lema Nil satis nisi optium, o lo que es lo mismo, nada suficiente pero menos lo mejor. Tanto la descripción como las hojas de laurel que adornan el escudo se colocaron como un símbolo de victoria y de poderío del equipo.
Oh, no lo sabía.
De acuerdo, el College of Arms de Londres, la máxima autoridad heráldica de Inglaterra, que también usaban elementos latinos en su escudo y demostrar su fuerza.
Sí, interesante.
Cabe añadir que el Everton ha cambiado en varias ocasiones su escudo por temas de marketing y de renovación. Otro equipo de fútbol es Barnsley, el humilde equipo de la ciudad de Barnsley, en Yorkshire del Sur. Su lema es escudo en el lema de Spectemur Agendo, que significa, sin embargo, la acción, lo que quiere decir expresar en el propio escudo de la ciudad. Blackburn Rovers. Los Rovers son uno de los equipos que más destacados de su lema en latín, no solo porque es uno de los equipos más luces su inscripción, sino que por lo que llevan mucho orgullo entre sus aficionados. El lema dice Arte et Labore, significado arte y trabajo.
Ese equipo lo conozco.
Una inscripción que define a la perfección, Iván, lo que significa el fútbol para muchos, trabajo duro por arte.
Muchas gracias, chicos, por hablarnos un poco sobre el mundo del fútbol y estos dos grandes equipos. Equipos que conocen más bien sus raíces, como pudimos escuchar. Es sin duda un tema interesante. Pero ahora pasaremos a comunicar con nuestras compañeras Gara y Adrián, quienes se encuentran en medio de una conferencia con Modu Weye y Aida Galle, profesora de español en Senegal y estudiante. Conectamos con ella.
Hola a todos, soy Aida Tuncarra, la presidenta del club hispánico Miguel Cervantes del Liceo Aunzane. Tengo 20 años y estoy en terminal.
Terminal significa segundo de bachillerato, ¿eh?
Ah, vale.
Muy bien, se presentan por la otra orilla.
Hola, me llamo Gara.
Hola.
Estudiante de cuarto de la ESO.
Hola,
me llamo.
Hola.
Diana.
Adriana.
De cuarto de la ESO también. Las bien. Dos tenemos 16 años.
Encanta conocerte.
Igualmente.
Y Modu Bey está en un lugar de Senegal que se llama Cafrín y es profesor de español en el liceo, en el instituto donde estudia Aida, y hace unos años pudo viajar con la Red Educativa Sin Fronteras a Canarias.
Pasar 19 días en Canarias.
¡Oh, muy bien!
Y la verdad es que la estancia fue muy chachi.
¿Qué cantantes o qué grupos de música en español te gustan a ti?
Karol G y de Maluma, créeme.
Muy bien.
¿Podrías cantar un poco de una canción?
Sí. Yay. Yeah. ¿Cómo explicar a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decir al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca. Yeah. ¿Cómo explicar a mi boca que no la besará? Y no es que muera porque no tenga tus besos, pero que vivir sin eso es como vivir sin razón. Y si tú supieras cómo me duele el proceso, olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón. Créeme un poco más, te lo suplico, que te fuiste, no merezco este castigo. Soy un loco más que no he entendido. Si yo solo te he dado amor, ¿por qué te has ido?
Hey.
¡Muy bien!
¡Rafa!
¡Sí!
Vamos a hacer ataque contra ataque. Entonces, vamos. Otra canción de Canarias. Vamos, con tus alumnas. Vamos.
Vamos, cantemos, somos siete.
Sobre el mismo mar.
Que se latir de un solo pulso, llevo la vida.
Tenemos aquí un tema
Hidaka. Vamos, cantemos, somos siete. Sobre el mismo mar. Es que yo aprendí la canción en ADG.
Muy bien.
Lo aprendí en la DG.
Nosotros vamos a hacerles unas preguntas sobre cómo llevan el confinamiento.
No hay confinamiento total, ¿vale?
Uh-huh.
Así que, esperar que hay toque de queda y la gente puede ir al mercado, la gente puede moverse.
puede salir. Y primero, el toque de queda empezaba a partir de las 20 horas, pero ahora a partir de las 11 de la noche. No es confinamiento total. Uh-huh. Y antes, la gente no podía viajar de una ciudad a otra. Pero desde hace 3 días, bueno, ahora la gente puede viajar.
Vale, pues nosotras en España, desde marzo, decretaron un estado de alarma donde toda la población española se tenía que quedar en casa porque las cifras de contagio cada vez iban subiendo más.
¿Y cómo vivís estos momentos en casa?
Bueno, al principio fue muy duro, porque de estar saliendo a la calle y de un día para otro que te lo cierren y no poder salir, fue un golpe muy duro porque tampoco nos dijeron que íbamos a acabar las clases, sino nos mandaron un mensaje.
Vale.
Pero ahora estamos saliendo poco a poco a las calles, porque aquí en España el confinamiento se ha empezado a dividir por fases. En la fase 1 se podría salir a unos horarios. Por ejemplo, de 12 a 7 de la tarde podían salir los niños menores de 14 años.
Vale.
Luego los adolescentes como nosotros, que era de 15 hacia arriba, podíamos salir de 8 a 11 de la noche para ir a practicar deporte.
Muy bien.
El confinamiento es un periodo que vivimos con muchas dificultades, porque no hay nada a hacer, somos cada día a casa haciendo las mismas cosas, no vamos a la escuela, no podemos visitar amigos como los quieren.
Como nosotros. Pero a nosotros nos hicieron un confinamiento total y sin poder salir de casa, solo para lo imprescindible, que es para ir al supermercado a comprar.
Ah. ¿Y qué tal con las clases durante el confinamiento? ¿Había clases en línea o qué?
A nosotras nos mandaban tarea a través de internet y para entregar en fecha.
Aida, ¿has tenido clases durante el confinamiento? ¿Clases por internet?
No, estudio a casa, a veces con internet y a veces leo mis cuadernos.
Pero, Aida, entiendo que tú estudias porque tú quieres, pero que no hay una obligación de hacer exámenes por internet o tareas por internet.
Aquí no hay nadie, no hay tarea, no hay exámenes.
No hay clases obligatorias, pero, por ejemplo, yo hice clases, bueno, en una radio comunitaria.
Qué guay.
Así que los alumnos en casa pueden, por ejemplo, seguir el programa de radio y yo vuelvo a explicar, por ejemplo, un punto gramatical o algo así.
Muy bien.
Entonces, disculpa, Modu, Aida, ¿qué hay? ¿Una especie de aprobado general o cómo se gestiona a nivel de calificaciones esta situación?
Pues hasta ahora... Pues no hay casi nada claro, porque no sé, los alumnos no han hecho pruebas. No todos pueden, por ejemplo, seguir estos programas, porque hay quienes están en pueblos y no hay internet, y estos no pueden, por ejemplo, seguir tal programa que pasa en internet. Hay quienes están en pueblos, por ejemplo, donde no hay electricidad, y por eso no se puede evaluar a todos los alumnos.
Claro.
Estamos entre comillas de vacaciones coronavirus. Y algún día el gobierno nos dirá si vamos a retomar, bueno, la fecha y todo.
Vale. ¿Cuántos contagios hay más o menos?
Aquí en Senegal unos 4.000, algo así, ¿eh?
¿4.000?
Menos que en España.
¿Contagios?
Sí. Bueno, hasta ahora hay unos 4.000 contagios y algo como unos 40 y tantos muertos. Así que no se puede comparar con lo que pasó en Europa, ¿eh?
No, para nada. ¿Y afectó mucho el virus o lo pararon más o menos desde un principio?
No,
ahí donde vivo no hay el coronavirus. No hay ningún caso aquí.
Muy bien.
Bueno, entonces esa región de Senegal no ha tenido casos de coronavirus todavía. ¡Qué bien!
Sí. ¿Y Aida?
Vale.
¿Quieres volver a clase?
Sí, quiero mucho volver a clase porque quiero terminar este año y quiero también ir a la universidad y cambio de vida porque... Y también quiero ver a mis amigos y a los profesores también.
Otra cosa, sabemos que ya estamos en el verano y la gente quiere disfrutar de playas como Teresitas, Gaviotas, Bajamar, no sé qué, los cristianos. ¿Y qué tal? ¿Qué tal ahora?
Lo que tienes que hacer, depende de la playa, es pedir cita. Entras en el móvil, pones unos números y te dan una cita y unas horas. Te dejan, vale, por ejemplo, 2 horas, 3 horas, depende de la playa. Pero hay playas que es con un aforo. Es decir, por ejemplo, las Teresitas con un tope de personas. Sí, las Teresitas, yo fui el otro día y estaba cerrada porque había la playa estaba ocupada por un 50% y no podía, podía entrar nadie más. Porque las medidas son, por ejemplo, la fase 2 era de 50%. Ahora que pasamos a la tercera fase, subió el porcentaje a un 70, 75 más o menos.
Puede entrar más gente a la playa.
Sí.
Vale.
Y todo controlado por policías o... Ha perdido mucha gente el trabajo, porque aquí hay una cosa que se llama ERTE. Que
sí.
Que te quedas parado, sin trabajo, pero tienes como tu sueldo, aunque reducido, tienes menos, ganas menos dinero. ¿Ahí ha pasado eso?
Sí, que normalmente hay gente, pues, quienes han perdido su trabajo, pero lo que más duele es la gente que vive día a día. Es decir, que se busca la vida, que trabaja para comer.
Sí.
Así que, si por ejemplo hay mercado hasta las 4, por ejemplo, esta gente no puede trabajar a tope para poder ganar dinero. Entonces solamente trabajan unas horas. Para, por ejemplo, los que trabajan en el transporte también había problemas, porque no se permitía viajar de una región a otra, entonces esta gente no podía trabajar, por ejemplo.
Eso también pasó aquí en España, que hay gente que vivía día a día, por lo que trabajaba, el dinero que tenía era para comer a lo mejor ese mismo día, y se han quedado sin trabajo.
Exacto. Y esta gente, la verdad es que, bueno, malvive en tiempos de pandemia. Eso sí, eso sí. Por ejemplo, tú conoces los taxistas de Jakarta. ¿Eh? Hay taxistas que conducen motos, por ejemplo, y entre las medidas, esta gente no podía trabajar. Estaba prohibido, por ejemplo, bueno, que ellos ejercen su oficio, entonces no podían trabajar para evitar el contagio y económicamente. Bueno, es difícil para esta gente.
Mira, esta canción es de Tenerife, de los Chicharreros.
Vale, vamos.
Venga, 1, 2 y 3. Chicharrero, chicharrero. Chicharrero de corazón, sal a la calle y dale al tambor, el carnaval ya llegó, veo, veo.
Ajá, el carnaval de Tenerife. Vamos. Aida, ataque contra ataque. Vamos, canta aquí también.
Vale.
No lo vi, sin querer llegó. Te coloca aquí, abriéndome el alma. Creo que el universo hizo los planes. Nos dejaba tan cerquita sin llamarnos la atención. No me dio ni tiempo de alertarme. Y caí en las manos de destino y su respiración. Porque te acercó a mí y así me enamoré de ti. Hoy no puedo contar nada más porque así.
¡Ole!
Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien.
Pero Rafa,
¿sí?
quería señal si tus alumnas pudieran cantar alguna canción de Senegal.
Claro, vale. Ese es el siguiente nivel del desafío. Que ellas canten en Wolof o en... Bueno, ¿cuál es la lengua de Aida? Porque hay muchas lenguas en Senegal.
Mi lengua materna es el sarajolé.
Pues esa lengua, hay que encontrar una canción en sarajolé y sarajolé. Hacer que la aprendan a cantar Gara y Adriana.
Vale. Perfecto.
Para que el intercambio sea completo.
Encantada. Nos veremos otro día.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Otros desde África, desde Senegal.
De Canarias.
Pasemos a escuchar un pequeño podcast que han hecho nuestros compañeros Alejandro, aquí presente, Andy, Maxi y José. Veamos cómo les fue.
Salve, mi Kemeu. ¿Cómo tú vales?
Hola, Suárez. Yo bien, ¿y tú?
Bene.
Oye, que me extraña bastante. ¿Por qué estás hablando en latín?
Es que, con el tema de la cuarentena y tal, no puedo practicar mi latín y no quiero que se me olvide.
Ah, tú estás bien.
Bueno, ¿y tú qué haces, amigo?
Pues estoy jugando aquí un juego, se llama God of War. Va sobre Grecia, los dioses y todo eso. Está bastante guapo.
Eso me recuerda a un juego que me encantaba, que se llamaba Assassin's Creed Odyssey o algo así. Que trata sobre más o menos lo mismo. Que va sobre Esparta, Atenas y sobre la mitología griega.
Y hablando del tema, ¿tú has descubierto lo que significa virus? Es que es una palabra griega o algo así, ¿no? Algo de eso me suena.
A ver, no exactamente. Es una palabra romana, la cual significa veneno, si no me equivoco.
Ah, wow, interesante. Gracias.
Dame las gracias. Oye, llamamos a José a ver qué hace.
Venga. José, ¿qué tal, tío?
Ya, bien, aquí viene el partido de Real Madrid contra el Barcelona.
¿Y qué tan bueno es el cancerbero del Barcelona, José?
¿El qué?
El cancerbero, me refiero al portero.
Sí. El perro ese tiene tres cabezas, que lo viene el juego este.
Ah, pues muy bueno. ¿Pero por qué lo llamas Casevero?
A ver, porque es una palabra procedente del latín, que me gusta mucho. Y encima, es de la mitología griega.
Pues no lo sabía. A partir de ahora lo llamaré así, que suena bastante mejor que el puerto.
Muy bien, José.
Oye, ¿Maxi no está en la llamada?
Que va, se está comiendo todo el día. Vamos a llamarlo.
Dígame, bro, ¿por qué me llamaron?
Nada, era para ver cómo estaba y tal.
Eso es.
Yo bien, aquí, comiendo gachas. ¿Y ustedes?
Aburrido, es que esta cuarentena no nos deja hacer nada.
Maxi, ¿sabéis que en la antigua Roma solo podían comer gachas los más privilegiados? Por decir el emperador.
Pues no lo sabía, qué curioso. Gracias por la información.
Algo de eso he oído. Son como unas gachas de harina de trigo o algo así, que se decía que en tiempos de abundancia se llegó a servir como, o sea, con otras hervidas, seso y vino especiado.
Sí, bro. Bueno, chao.
Pues yo estoy comiendo pizza, que era lo que comían los antiguos legionarios romanos.
Pues mira el José y el Suárez, cómo se guardan las cosas, ¿eh?
Lo escuché en algún lugar y se me quedó grabado.
Pues eso, chicos, era para ver cómo estaban y tal. Espero que cuando acabe la cuarentena podamos vernos y quedar.
Sí, bro, no sé qué. Venga, señores.
Adiós, chicos, esperen que manduquen bien esta noche.
Este tío se la botó. Venga, yo sigo con esto.
Ahora que hemos escuchado mi podcast, pasemos a escuchar a nuestro compañero Esteban, quien nos hablará sobre Roma y su historia.
MBA a la romana. Del año 27 al 68, Roma fue gobernada por la familia de los Julio Claudio. Los primeros y más conocidos emperadores de Roma, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, ninguno de ellos murió de muerte natural o sin sospechas de que fuera muerte natural. Le sucedió un espantoso interregno en que cuatro emperadores compitieron por el trono entre los años 68 y 69. Tres de ellos fueron asesinados violentamente. Venció Tito Flavio, quien fue coronado en el año 69 tras imponerse a sus rivales en una sangrienta batalla dentro de la misma ciudad de Roma. Entre muerte y muerte, aquella funesta jornada, las legiones de ambos candidatos aprovecharon para saquear tiendas y de creer en el historiador Cornelio Tácito. El pueblo apostaba desde las ventanas y los tejados por los contendientes, como si estuvieran contemplando un espectáculo de gladiadores. Los Julio Claudios habían dilapidado a manos llenas el erario público. Lo primero que hizo Vespasiano, un viejo general práctico y de gusto sencillo, fue sanear la maltrecha economía romana. Sus medidas podrían ocupar un MBA entero. La más conocida de aquellas medidas fue la siguiente. En la antigüedad, el arsénico se obtenía de la orina. Los curtidores de lana recurrían a él como desengrasante. El astuto emperador, al que nada se le pasaba por alto, grabó a los que retiraban la orina de los lavados públicos y los que los utilizaban. Aunque las arcas del Estado se llenaron, el hijo de Vespasiano, el futuro emperador Tito, censuró al padre el modo nada elegante de obtener esas ganancias. La respuesta del padre fue colocar unas monedas debajo de la nariz de su hijo y preguntarle, ¿a qué huele? Después de ser asesinado, Julio César fue declarado dios, y sus sucesores, la megalomana dinastía de los Julio Claudio, no supieron negarse al mismo privilegio. En el hecho de muerte, Vespasiano, de carácter más campechano, se despidió de su hijo Tito con estas palabras, ¡ay, me parece que me vuelvo un dios! Frase en que el latín suena más divertida. ¡Bye, puto dios feo! En mi opinión, yo hubiera hecho lo mismo que el emperador.
Muchas gracias, Esteban. Ahora, conectemos con otra de nuestras compañeras. ¿De qué nos hablarás, Gabriela?
Voy a hablar sobre la pandemia en Roma o peste antonina, conocida también como plaga de Galeno. Me parece un tema muy interesante y extenso a su vez. Trataré de que sea corto, pero interesante. Afectó al Imperio Romano una pandemia de viruela y sarampión, llevada por tropas que regresaban de las guerras. Como todas las epidemias, causó muchas muertes, destacando la de Lucio Vero. Pensando que todo había vuelto a la normalidad, pasaron 9 años, y ¡boom!, la enfermedad volvió a estallar, causando más de 1000 muertes diarias. La Gran Plaga, así fue denominada toda esta situación. Destaco esta lección de Kylie Harper que me llamó la atención mientras investigaba. Los gérmenes son mucho más mortíferos que los hermanos. Su mensaje quedó más que claro. Y te preguntarás, ¿cuáles son las causas de todo este desastre? Pues Roma fue una valiosa pionera en obras de ingeniería civil, como baños, alcantarillas, todos los sistemas de agua corriente, etc. Aunque tristemente, habían ciudades no tan limpias y organizadas como la Ciudad Eterna, donde se calcula que habitó hasta 1 millón de personas. La pobreza y las pésimas condiciones de vida asomaban en cada esquina de esas ciudades. La gente apenas se lavaba las manos y era imposible impedir la contaminación en los alimentos. Había moscas y ratas por todas partes. Era el hábitat idóneo para las enfermedades. La intrusión humana en nuevos entornos era juego peligroso. Y lo más triste es que hoy en día casi nada ha cambiado. Tenemos la tecnología, los medios. Lo que siempre ha fallado es la actitud, las ganas y el apoyo entre todos para evitar situaciones como las que hemos vivido hasta ahora y las que seguimos viviendo actualmente.
¡Wow! Interesante sin duda. ¿No recuerda un poco a esto del COVID-19? Como Gabriela dice al final, esto no es más que otra epidemia que ha vivido la humanidad. Epidemia que tristemente no supimos controlar a tiempo. Pero basta de chichar. Pasemos a escuchar a nuestra compañera Giselle.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, espero que estén genial. Y bueno, hoy les vengo a hablar sobre cómo la palabra bicicleta y enciclopedia tienen la misma raíz, aunque a simple vista parezca que no. Y es que hay inventos a cuyos anónimos autores nunca les estaremos suficientemente agradecidos, como quien inventó la rueda. Los griegos no inventaron la rueda, pero conocían perfectamente la idea de vuelta y habían acuñado la palabra kyklos, que sería círculo, y habían observado el carácter circular de la vida, como el sucederse de los días y de la noche. Y también el sucederse de las estaciones creando un eterno retorno, un anillo, es decir, un año. La raíz ha sido de gran productividad tanto en latín, circus, como en griego. Y así tenemos no solo el ciclón, que sería un viento huracanado que forma grandes círculos a su paso, sino que la bici y la moto, que son palabras truncadas de bicicleta, dos ruedas, y la motocicleta, bicicleta con motor, sin olvidar el ciclomotor, que da lugar a deportes como el ciclismo o el motociclismo, tan populares en nuestros días. Y es que, ¿qué sería de nuestras tardes de verano y la posibilidad de seguir a nuestros héroes ciclistas en el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España? Que por cierto, los tres significan lo mismo, el círculo, la vuelta a un país, ¿no? Es bastante curioso e interesante, la verdad. Resulta ser que la enciclopedia es la reunión de niños sentados en círculos para aprender todo tipo de saberes. De ahí el saber enciclopédico y la famosa enciclopedia de Diderot y D'Alembert, con información sobre todos los saberes de la época, realizada en 27 volúmenes más 9 ilustraciones, que tanto influyó en su momento. Hoy día nos hemos quedado con el final de la palabra Wikipedia. Qué bien pensado está todo, ¿verdad? No se hacen ni una idea. Bueno, y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra escucha. ¡Hasta pronto!
Muchas gracias, Giselle, por explicar la evolución de las palabras latinas, las cuales son las palabras raíces de muchas de las palabras que conocemos y utilizamos hoy en día. A continuación, nuestro compañero Alejandro, aquí presente, pasará a hacerle unas preguntas a nuestra compañera Laura. Te escuchamos.
Y a continuación, nos va a hablar nuestra compañera de clase Laura, que va a hablar sobre la democracia 4.0, que por lo que he estado mirando, iniciativa española que tiene como objetivo implantar en España un sistema de democracia directa por internet con delegación de voto en los partidos políticos. Te voy a hacer una serie de preguntas. ¿Democracia 4.0 añade el sistema representativo que heredamos de los romanos algo del sistema ateniense? ¿El qué?
Lo que tienen en común la democracia 4.0 y el sistema ateniense es que cada uno sea su propio representante. La democracia 4.0 propone que podamos votar cuando queramos, quitar a nuestros representantes políticos y votar nosotros mismos las cuestiones que creamos oportunas.
¿Te interesa? ¿Deseas un sistema como esta democracia 4.0?
Sí, me interesa este tipo de democracia. Pienso que nadie mejor que nosotros mismos. Nuestros representantes nos pueden engañar. Nadie mejor que uno para saber qué es lo que nos conviene. Votar en las cuestiones políticas es un poder muy grande como para dejar todos nuestros votos a un representante que bien puede ser un inútil.
Muy bien. ¿Le añadirías algo a esta idea para mejorarla?
Lo que le podría añadir es que la sociedad esté informada y preparada para este tipo de democracia.
¿Crees que podría suponer una ventaja o no para que los jóvenes se puedan organizar ante las dificultades económicas que generan los virus, el calentamiento global y otros peligros?
Creo que es una ventaja. La juventud es el pensamiento moderno. Si pusieran las cosas en nuestras manos, saldrían cosas nuevas. Siempre eligen y son las cabezas pensantes, las mismas personas, los mismos adultos atrapados en ideales antiguos.
Estoy de acuerdo contigo, Laura. Y por último, ¿crees que la mayoría de la gente sería favorable o desfavorable a este sistema? ¿Qué dudas tienes?
No creo que toda la gente vaya a ser favorable. Intento ser optimista, pero siempre va a haber personas poco informadas o bastante influenciadas, y eso podría echar a perder el progreso. Tengo dudas de si va a hacer falta una mejora en la educación para poner en práctica este proyecto. Si vamos a seguir siendo víctimas de prensa y medios de comunicación influenciados que solo nos enseñan lo que les interesa o una cara de la moneda. Mis preguntas son: ¿este país tiene ciudadanos realmente preparados para tomar grandes decisiones? ¿O no habría gente influenciada por otra gente con más poder y medios?
Y ahora, nuestra compañera Sara, ¿qué tienes que decirnos?
Rico, rico, rico. El nacimiento de una perla es un suceso único. Los diamantes, el oro, la plata se extraen de la tierra. Las perlas son creadas por seres vivos en las profundidades del mar. Más extraordinario todavía, las perlas son las únicas gemas que no requieren ser talladas o pulidas para revelar su belleza. Hoy día, con el advenimiento del cultivo de perlas, estas joyas pueden ser adquiridas por casi todos los bolsillos, pero en la antigüedad eran un lujo reservado realmente por muy pocos. Plinio el Viejo, uno de los muertos por la erupción del Vesubio en Pompeya, las llamó gemas de las gemas, y además nos legó a la siguiente leyenda. César había muerto, y con él las expectativas de fundar una dinastía a su lado. Cleopatra VII debía seducir al nuevo hombre fuerte de Roma, y para ello no regateó en estrategias para impresionar a Marco Antonio, el más firme candidato a suceder a César. La reina de Egipto tenía a su favor la herencia de dos grandes tradiciones, la egipcia y la griega, y un talento natural para contentar a los hombres acostumbrados a tenerlo todo. Cierta noche la reina apostó con su amante que era capaz de gastarse en una comida 10 millones de sesterces. Incrédulo o curioso, el romano aceptó. El día elegido para la apuesta, la mesa fue servida con lujosas viandas, aunque no más que otros días. La reina llevaba, sin embargo, colgadas del cuello dos magníficas perlas y le preguntó a un tal Blanco, juez del énbite, ¿cuánto pueden valer estas perlas? 5 millones de sesterces cada una, lo menos. La reina, a continuación, se quitó una perla, la dejó caer en una copa y la llenó de vinagre. Un rato después, la perla se había disuelto, de forma que Cleopatra pudo beberse la mezcla. Cuando iba a hacer lo mismo con la otra perla, Franco le detuvo el brazo y Marco Antonio reconoció haber perdido la apuesta. La última perla fue dedicada a la estatua de Venus en el Panteón, hoy desaparecida. Esto nos demuestra la importancia de las perlas en la época romana. También demuestra que el amante de la reina no se dio cuenta del valor que tenían esas dos perlas que tenía colgadas en el cuello.
La historia romana está llena de historias increíbles y a veces casi surrealistas. Gracias, Sara, por comentar esto con nosotros. Bueno, oyente, ha sido un placer. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotros. Y ahora, por último, pero no menos importante, os dejamos con un cover que ha realizado nuestra compañera Lucía Domínguez. Buenos días o tardes. Esperamos volver pronto.
Ubi prima.